¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy es martes 26 de noviembre de 2024. Estoy acompañado de mi colega Gabriela Soní desde la Ciudad de México. Y vamos a enfocar la conversación de hoy en describir nuestro reporte insignia anual, ¿no? El year ahead o el documento año hacia adelante que acabamos de publicar, tratando de proyectar el panorama económico, financiero, político y geopolítico del 2025.
Así es, Alejo. El CIO está llamando al año 2025 los locos años 20, la próxima etapa. ¿Qué inspiró la elección de este título?
Sin duda, pasamos bastante tiempo, Gaby, tratando de elegir un título que refleje un poco nuestro pensamiento de manera simple. Y concluimos que en inglés, The Roaring Twenties, una traducción al español, los locos años 20, era un mensaje adecuado. Y tiene que ver con reconocer que la historia nunca se repite de manera exacta, pero sí rima bastante. Y en este caso, nosotros creemos que los acontecimientos de los 1920s son bastante parecidos y comparables con los acontecimientos que estamos viviendo hasta ahora en los 2020s. En particular, te diría, Gaby, tiene que ver con una tensión bastante marcada entre buenas noticias económicas y financieras por un lado y bastante angustia en lo que se refiere a lo político y geopolítico. Pensando en los 1920s, te voy a compartir ahora algunos hechos, acontecimientos que creo riman bastante con lo que estamos viviendo hoy. En aquel entonces, la economía del mundo estaba recuperándose de una guerra mundial, emergiendo de una pandemia, ¿no?, de 1918, y esto generó una recuperación en V muy marcada en términos de actividad económica en buena parte del mundo. Al mismo tiempo, se dio una adopción acelerada de nuevas tecnologías. En ese momento estábamos hablando de la radio, el automóvil, entre el teléfono, ¿no?, de manera masiva en buena parte del mundo occidental. Y en este entorno, los mercados accionarios reaccionaron de manera muy fuerte. Hubo una performance bastante positiva en términos de retornos en acciones en esta década de los 20. Al mismo tiempo, Gaby, por darte algunos ejemplos de las tensiones políticas y geopolíticas subyacentes, en los Estados Unidos empezó a haber mucho, digamos, pushback o views en contra de la inmigración. El Ku Klux Klan ganó terreno y popularidad. Estados Unidos como potencia global emergió, mientras que Europa, por ejemplo, perdió terreno, y en este contexto esto ayuda por lo menos parcialmente a explicar cómo líderes totalitarios llegaron al poder, Benito Mussolini en Italia en 1922. Entonces, volviendo a los paralelos, Gaby, en aquel entonces bastante progreso económico, bastante buena performance financiera, pero a la vez ciertas tensiones dentro de los países y entre países.
Muy interesante comparación, Alejo. Pues comencemos entonces con lo que parece ser la buena noticia. ¿Cuál es la perspectiva económica para 2025?
Así es. En lo que se refiere a, digamos, el terreno de lo económico, Gaby, tenemos un panorama bastante alentador. Estamos cerrando un año muy positivo en lo que se refiere a crecimiento económico global. La economía de los Estados Unidos expandiéndose a un ritmo cercano al 3%, que es un ritmo muy acelerado para una economía con este nivel de desarrollo. China, luego de 2 años de decepcionar, finalmente está expresando voluntad de relajar política fiscal y monetaria, actuar más agresivamente para estabilizar el sector inmobiliario de ese país. Y por lo tanto, creemos le va a permitir a China alcanzar objetivos de crecimiento cercanos al 5% para el 2024, cercanos al 4,5% para el 2025. Europa, con sus limitaciones, llamémosle, aún así está creciendo este año al un ritmo cercano al 1%. Y buena parte del mundo emergente, países en vías de desarrollo, acompañan India expandiendo su economía a un ritmo cercano al 7% anualizado, algo que creemos es, llamémosle, sostenible. Brasil creciendo por encima de expectativas, a un ritmo cercano al 3% este año. Y proyectando no solamente la performance del 2024, pero hacia el año que viene, vemos que hay un momentum que muy probablemente se mantiene. Entonces, esperamos una buena performance en lo que se refiere a crecimiento económico para el año que viene. En lo que se refiere a la inflación, estamos mucho mejor de lo que tuvimos 18, 24 meses atrás. Aún no se han alcanzado los objetivos de 2% de inflación de los principales bancos centrales, pero en esa dirección vamos, ¿no? Y esto ha permitido bancos centrales de Europa, de Estados Unidos y buena parte de los países emergentes relajar política monetaria, recortar tasas, y esto creo va a ayudar a la recuperación económica. Entonces, Gaby, resumiendo la buena noticia, con crecimiento fuerte, inflación que se ha moderado, bancos centrales que recortan tasas, este es un entorno que permite proyectar un buen momentum económico hacia el 2025, pero importantemente para los inversores, las empresas están pudiendo convertir este entorno económico en resultados concretos, crecimiento de utilidades.
Pues ciertamente suena como un contexto económico muy positivo, pero hay que hablar del papel de la política y la geopolítica. ¿Cómo crees que influyan estos factores en los mercados y qué se puede esperar con el nuevo gobierno de Estados Unidos?
Así es lo que destacas es central, Gaby. Como inversores vamos a tener que convivir con angustias constantes en el ámbito geopolítico y político, empezando por reconocer la multipolaridad del entorno geopolítico actual, propensidad, tensiones, conflictos entre países, Estados Unidos y China como eje de conflicto, Rusia y Ucrania como eje de conflicto, Israel, Hamas, Irán como eje de conflicto. Pensar que cualquiera de estos se puede resolver en un día, yo creo que es sobresimplificar la realidad, ¿no? Todos están vinculados a la multipolaridad, todos están vinculados a la realidad de que los países se están testeando entre ellos para ver cuál va a ser el nuevo equilibrio geopolítico global, y esto va a tomar años, creo, resolverse. Y por el lado político y geopolítico, hemos tenido más de 80 países con elecciones este año. La constante, en promedio, no en cada oportunidad, pero en promedio, ha sido polarización. Los extremos teniendo una performance superior a los centros, ¿no? Y, por supuesto, la elección estadounidense ha sido la más importante este año y ha dado lugar a un resultado contundente, una victoria de Donald Trump y los republicanos que le dan acceso en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, y a eso se le suma una influencia preexistente en el poder judicial. Por eso hay que tomar en serio las aspiraciones de política pública de Donald Trump y de su partido: menores impuestos, desregulación, menor inmigración, poner a los Estados Unidos como prioridad por encima de cualquier tema internacional y utilizar aranceles a la importación de productos a los Estados Unidos como herramienta para negociar e imponer presión. Estamos grabando hoy, 26 de noviembre de 2024, hace escasas horas, vimos un muy concreto ejemplo de esto: Donald Trump amenazando aranceles muy altos a Canadá, México, China. ¿Cuál es la restricción principal a este programa de gobierno, Gaby? Yo diría es el mercado en sí. En concreto, Donald Trump asocia victoria o fracaso a la performance del S&P 500. Algunas de las cosas que plantea hacer por lado arancelario, por ejemplo, no serían buenos para las acciones. Y esto por ahí lo hace reconsiderar. Entonces el mercado accionario puede actuar como mecanismo de moderación. Algo parecido sucede con el mercado de bonos. En lo que va de la victoria de Donald Trump y los republicanos, ha habido mucha volatilidad de tipo de interés. El bono de tesoro a 10 años americanos supo tocar los 4,5%. ahora se ha moderado al momento de grabar, se quedan al 4.3%. Esto simplemente recuerda a Trump y los republicanos que el mercado de bonos está mirando. Y uno puede llegar a interpretar la elección de Scott Bessent, la propuesta de Scott Bessent como secretario del Tesoro de los Estados Unidos, alguien respetado por el mercado con un track record percibido como constructivo, como de alguna manera un reconocimiento de esta realidad que hay restricciones de mercado. Entonces, Gaby, para resumir, creo que tenemos que estar flexibles y preparados para absorber shocks de naturaleza geopolítica, sin duda, y también de políticas públicas en un mundo cambiante.
Pero, ¿cómo se integra todo esto, Alejo? ¿Cómo invertir en 2025?
Mira, poniendo todo en la balanza, nosotros consideramos que, y resumiendo en breves cuentas, hay espacio al alza para los mercados accionarios globales. Los mercados de bonos ofrecen buena oportunidad de generar ingreso. Los commodities tienen un outlook relativamente positivo, sobre todo en lo que se refiere al oro. Y nos gusta diversificar carteras globales con exposición a inmuebles, bienes raíces, comerciales, residenciales. Ese es un poco el súper resumen ejecutivo. Un poco más en detalle, Gaby, empezando por las acciones globales. Como les comentaba, un entorno económico favorable está siendo aprovechado por las compañías. Este año, las empresas de Estados Unidos han logrado hacer expandir sus utilidades a un ritmo cercano al 12%. El año que viene proyectamos un rango entre el 8 y el 10%. Esto es lo que creemos va a seguir empujando las acciones al alza en el año entrante. Obviamente nunca va a ser un camino lineal. Hay que recordar, las acciones tienen una volatilidad histórica alta y entonces van a haber años buenos, van a haber años malos. En promedio creemos que los resultados van a dar. En nuestro escenario base proyectamos un S&P 500 que termina el 2025 a un nivel cercano a los 6.600 puntos. Líderes, creo que vamos a encontrar en el sector tecnológico, en el sector financiero, en el sector de utilities o bienes, esa es la traducción al servicio público. En lo más inmediato, es difícil concebir que las acciones internacionales por fuera de Estados Unidos tengan una mejor performance que Estados Unidos, pero a medida que el año madure, hay que recordar que las acciones americanas están priceadas. Hay mucha buena noticia en el precio, mientras que las acciones por fuera de Estados Unidos no tanto. Eso por el lado de las acciones, en más detalle. Por el lado de bonos, las tasas a corto plazo están bajando. El rendimiento del dinero en efectivo o equivalentes está bajando. Y por lo tanto creemos que hay que extender en parte vencimientos, duración, tomar un poco más de riesgo de crédito. Todo con cautela, sin hacer mucho esfuerzo, uno puede construir una cartera de bonos globales que rinda 5,5 o 6% en dólares. Quiero decir esfuerzo definido como sin tomar demasiado riesgo de duración, sin tomar demasiado riesgo de crédito. Si hace 5 años nosotros hubiésemos planteado que uno puede construir con cautela una cartera de fixed income, renta fija, que rinda 5,5 o 6%, uno hubiese estado increíblemente sorprendido. Revisaba hoy la evolución del valor de mercado de bonos que tradean a tasa de interés negativa, hoy por hoy no existe. Hace 3 años eran miles de millones de dólares, ¿no? Entonces eso ha cambiado y hay que aprovechar este entorno. En lo que se refiere a commodities o materias primas, adelantaba el oro. Nos gusta, proyectamos en un escenario base, un oro que puede tradear a los $2,900 por onza de aquí a un año. Es una buena manera de proteger carteras contra la política y la geopolítica, entre otras consideraciones. Y finalmente hablaba de bienes raíces. Las dinámicas de demanda siguen fuertes, las dinámicas de oferta están en muchos lados restringidas. Entonces vemos que es un tipo de activos que puede ayudar en un entorno como el actual. Por supuesto, hay que ver lo específico de qué país exactamente estamos hablando, qué ciudad estamos hablando, qué tipo de bien raíz. Tenemos mucho más análisis al respecto, pero ese es un poco, Gaby, el resumen de cómo estamos viendo la situación en el 2025. Con eso, comentar a los oyentes que tenemos mucho trabajo hecho respecto a qué implica el entorno global que les acabamos de escribir para Latinoamérica. Gaby, te pregunto a vos, ¿cómo se espera que este panorama económico global influya las perspectivas de América Latina?
Pues bueno, con la Reserva Federal comenzando a recortar las tasas de interés, parecía que América Latina podría beneficiarse de un acceso más favorable al financiamiento externo en 2025. Y a esto se sumaba un escenario de fuerte crecimiento global y mayores estímulos económicos en China, lo que prometía una mayor demanda de materias primas con precios potencialmente al alza para los exportadores latinoamericanos. Sin embargo, la reciente elección de Donald Trump ha complicado el panorama externo para la región. Inicialmente, América Latina enfrentará desafíos relacionados con amenazas de aranceles e incertidumbre comercial. Y aunque proyectamos que la mayoría de los países logrará eventualmente establecer relaciones más constructivas con Estados Unidos, este proceso podría tomar tiempo, Alejo, y generar volatilidad en el corto plazo.
Buena descripción, Gaby. Se veían las cosas bien, ¿no? Hasta que hubo este shock político que sin duda es complicado para la región. Por además, concretamente, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento que tenemos país por país y para la región en general?
Bueno, las perspectivas para 2025 son moderadamente positivas. El Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión de 2.5% a nivel regional. Esto es por encima del 2.1% que se estima para este año. No obstante, este promedio oculta diferencias significativas entre países. México probablemente registrará el crecimiento más bajo de la región, en torno al 1%, y aquí la desaceleración se deberá a recortes en el gasto gubernamental, un clima de negocios afectado por las reformas constitucionales y la incertidumbre vinculada a posibles aranceles por Estados Unidos. Brasil, por su parte, enfrentará un crecimiento más lento debido a una política monetaria restrictiva y pues una incertidumbre tanto en el ámbito político como fiscal. En contraste, Alejo, los países andinos como Chile y Perú podrían crecer entre 2,5% y 3%, esto impulsados por precios más altos del cobre y la reactivación de proyectos mineros. Sin embargo, estas economías serán vulnerables a tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían deteriorar los términos de intercambio si los precios de las materias primas retroceden. En el caso de Colombia, la economía continuará recuperándose, aunque con una inversión privada que probablemente permanezca débil. O sea, los países con mayores tasas de crecimiento serán Panamá, República Dominicana y Argentina, con proyecciones de entre 4 y 5% de crecimiento. Panamá y República Dominicana mantendrán su dinamismo gracias a sus economías orientadas a los servicios, mientras que Argentina se beneficiará de una recuperación tras la contracción muy fuerte de este año y bueno, se recuperará impulsado por este ambicioso programa de reformas estructurales. En resumen, aunque las perspectivas de crecimiento para América Latina en 2025 muestran cierta mejora respecto a este año, el panorama estará marcado por desafíos significativos, ¿no? La incertidumbre en la política comercial global, derivada de las tensiones con Estados Unidos, esto afectará el sentimiento empresarial y las decisiones de inversión. A pesar de esto, aquellos países que logren aprovechar sus ventajas estructurales y adaptarse a un entorno internacional complejo, estarán mejor posicionados para capitalizar las oportunidades el próximo año.
Excelente, Gaby. Hablemos ahora de inflación y política monetaria. Las presiones inflacionarias vienen moderando en todo el mundo, los bancos centrales vienen pudiendo recortar tasas. En varios aspectos, Latinoamérica lideró este proceso. ¿Cuáles son las perspectivas?
Claro que sí, Alejo. Pues se espera que la inflación continúe normalizándose en 2025 con tasas acercándose a las metas de los bancos centrales. A la baja en la inflación ha sido impulsada por una reducción en los precios de bienes gracias a la normalización de las cadenas de suministro, aunque la inflación en servicios sigue siendo más rígida. Ahora esperamos que los precios de los servicios sean, pues, ahora el principal motor en esta última etapa de la desinflación. Creemos que la inflación en las principales economías de la región se ubicará en la parte alta del rango objetivo de los bancos centrales para fines de 2025, mientras que en 2026 alcanzará el punto medio de dichos rangos. Por su parte, en Argentina esperamos una desinflación significativa, con la tasa anualizada cayendo desde los niveles de tres dígitos observados en años anteriores. En cuanto a la política monetaria, los bancos centrales de la región están en diferentes etapas de sus ciclos de ajuste. En general, la mayoría todavía están en alguna fase de relajación monetaria. Algunos ya están cerca de alcanzar sus tasas terminales, mientras que otros todavía tienen espacio para más recortes. Aquí la excepción es el Banco Central de Brasil, que ha comenzado un ciclo de alza en las tasas de interés, ¿no? Esta decisión refleja un intento por ganar credibilidad ante un panorama fiscal insostenible.
Realmente insólito lo de Brasil, porque se perfilaba como ejemplo a seguir, uno de los primeros países en subir tasas de interés cuando la inflación subió fuerte hace unos años, lo que le permitió luego ser uno de los primeros países en recortar tasas de interés. Y ahora volvemos al ruedo, ¿no? Un nuevo proceso de suba de tasas en base a irresponsabilidad fiscal. Creo que este es un buen elemento para conectar los retos de América Latina de modo más general. Más allá de Brasil, la política fiscal parece ser una de las cosas más preocupantes aquí en adelante en la región. ¿Qué opinas, Gaby?
Correcto, Alejo. La parte fiscal, los desafíos fiscales han sido el talón de Aquiles en la región de manera histórica. Y América Latina enfrentará importantes retos en 2025, porque aunque los déficits podrían mejorar ligeramente en comparación con 2024, seguirán siendo mayores que los niveles previos a la pandemia. Y si bien un crecimiento económico más sólido en algunos países, precios más altos de las materias primas y esfuerzos por mejorar la eficiencia tributaria podrían aumentar los ingresos, la realidad es que las crecientes demandas de gasto social seguirán presionando los presupuestos gubernamentales y será difícil para los gobiernos reducir los programas implementados durante la pandemia, especialmente en un contexto político con administraciones que tienen fuertes prioridades sociales.
Fascinante. Vayamos ahora a implicancias de inversión en activos latinoamericanos. Hay una frase que creo que aplica a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Dónde exactamente, Gaby, estamos poniendo el ojo?
Así es, Alejo. Identificamos varias oportunidades de inversión atractivas en la región, particularmente en el mercado de renta fija, ¿no? Las valuaciones en deuda soberana en dólares están bastante atractivas en países como Brasil, Colombia y Panamá, donde pues los rendimientos compensan ampliamente los riesgos asociados. En cambio, creemos que los bonos de Chile, Perú y República Dominicana van a operar en línea con soberanos de calificaciones similares. Por otro lado, mantenemos una infraponderación en México, ya que los diferenciales de riesgo creemos no reflejan adecuadamente los desafíos fiscales y el deterioro institucional derivado de las reformas constitucionales. En cuanto a las monedas, creemos que van a tener una perspectiva, ¿no?, variada. Anticipamos presiones de depreciación a corto plazo para el peso mexicano debido a preocupaciones sobre la relación bilateral con Estados Unidos, aunque estas podrían disiparse hacia el segundo semestre de 2025. El real brasileño se mantendrá con riesgos de depreciación debido a los desafíos internos y este débil marco fiscal. El peso colombiano enfrentará también un sesgo a la depreciación, ya que el Banco Central podría reducir las tasas más de lo esperado para estimular el crecimiento. En contraste, el peso chileno podría apreciarse moderadamente gracias al aumento en los precios del cobre, esto pese a los riesgos comerciales entre Estados Unidos y China. Y por último, el sol peruano probablemente mantendrá su baja volatilidad que lo caracteriza. Así es que, bueno, para cerrar, Alejo, las valuaciones en la renta variable también son atractivas, con el índice MSCI de América Latina cotizando un múltiplo precio-utilidad de cerca de 9 veces, y esperamos rendimientos de altos, pero de un solo dígito. Ahora, factores externos como la política comercial de Estados Unidos, los estímulos económicos en China y los recortes de tasas de la Reserva Federal van a influir en el apetito por el riesgo, y al mismo tiempo las dinámicas fiscales y políticas locales seguirán siendo factores claves para la renta variable de Latinoamérica.
Muchas gracias, Gaby. Con esto damos cierre a la conversación del día de la fecha. Recordarle a nuestros oyentes que esto es el tip del iceberg, ¿no? Hay muchísimo más material tratando de analizar qué se puede proyectar hacia el año 2025. Esto se puede encontrar en el portal LATAM Access, en cualquier buscador de web, VS LATAM Access, información traducida al español, al portugués. Hay cantidad de recursos, por supuesto, en inglés. Es como siempre un gusto. A Gaby y a mí nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos activos en LinkedIn. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Gaby.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.